nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí les presentamos la emisión del lunes 6 de febrero de 2017. Comenzamos. Ostula. Marinos secuestran a policías comunitarios. Nuestros compas de la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula informaron que la madrugada del 5 de febrero fueron levantados 5 integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila, por miembros de la Marina, quienes posteriormente los entregaron al crimen organizado. Señalaron también que a cambio de liberar a los comunitarios, los marinos y los criminales pidieron 21 armas de fuego y que la policía comunitaria retirara el filtro que mantiene en el crucero de Tizupan, Aquila, y amenazaron con ejecutar a los comunitarios de no obtener respuesta afirmativa a sus exigencias. Frente al clima de agresiones, la comunidad de Ostula decidió en asamblea bloquear la carretera federal 200 con apoyo de otras comunidades de la región Costa Sierra de Michoacán, como acción urgente para llamar la atención de las autoridades correspondientes y exigir la liberación de los policías comunitarios. En un comunicado del día 7 de febrero, los compas de Santa María Ostula señalaron que los comunitarios secuestrados, Abigail Farías Fernán, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia, se encontraban con vida. Esto luego de haber realizado una llamada con los captores, a quienes se señaló como Jesús Cruz Virrueta, alias El Chuy Playas, Fernando Cruz Mendoza, alias El Tena, y José María Cruz, alias El Tuco, todos ellos integrantes de las bandas de narcos que operan en la región. De último momento, nos enteramos que la noche del 7 de febrero habían sido secuestradas dos personas más, cuyos nombres son Madaleno Valencia Zambrano y Francisco Javier Valencia Cisneros, quienes iban a negociar la liberación de los 5 policías comunitarios plagiados el domingo. Para el día 8 fueron liberados los 7 policías comunitarios de la región Costa Sierra. Por su parte, la comunidad de Santa María Ostula mantiene el bloqueo en la carretera federal 200, dado que el resto de sus demandas no han sido cumplidas, entre las cuales se encuentran 1. Que se cancelen las órdenes de aprehensión en contra de los integrantes de su guardia comunitaria y otras policías comunitarias de la zona. 2. Que se desmilitarice la región Costa Sierra. Y 3. La aprehensión y desarticulación de las células remanentes del cártel de los Caballeros Templarios, que siguen hostigando a las comunidades. Estemos atentos. Ciudad Monstruo. Siguen los desalojos de espacios autogestivos. Ya va siendo costumbre que el jefe de gobierno ordene fuertes operativos para desalojar los espacios autogestivos de la ciudad monstruo. El 1 de febrero, un fuerte operativo policíaco desalojó a los compas de la Caracola, un espacio autogestivo ubicado frente a la Fuente de Cibeles. Alrededor del mediodía, cerca de 200 elementos de seguridad desalojaron ese espacio en el que confluían proyectos sociales y culturales de abajo y a la izquierda. Aquí les dejamos un audio.
Hola, mi nombre es Branco, del colectivo La Caracola, Branco Chegota. Estamos aquí colaborando en este espacio que está en la Glorieta de las Cibeles, en la colonia Roma, en la Ciudad de México, desde hace 10 años. Y es un colectivo muy solidario, que se vincula a las luchas sociales de muchos grupos campesinos, indígenas y de colectivos pacifistas en todo el mundo. Y desafortunadamente el día de hoy en la mañana llegaron unas autoridades y clausuraron el edificio, todo completo. Pues, no sé si quieras hacerme alguna pregunta.
Pues, ¿cuánto tiempo tienen aquí?
10 años. y bueno, parece ser que el motivo por el cual están clausurando es porque es un edificio que puede estar en riesgo para la gente que lo ocupa, y eso me parece válido que en un momento dado las autoridades planteen una situación así. Lo que sí se me hace muy arbitrario es que lo hagan en la forma en que lo hicieron, que fue que llegaron los granaderos casi corriendo, se metieron, rompieron candados, rompieron puertas, y eso sí, pues no se vale, ¿no? También el asunto de poder en un momento dado sacar cosas que nos pertenecen, ¿no? No, nunca nos dieron chance de ello, ¿no?
¿Qué entonces se también quedó esto adentro?
Pues bueno, en el espacio de nosotros, que es una cafetería, pueden haber algunos instrumentos musicales, los aparatos propios de la cafetería, nada así que yo diga importante. Pero, sí, hay un gatito que puede estar encerrado ahí, que igual si no lo liberamos, pues puede morirse de inanición. Sí.
Y bueno, no sé si estén haciendo algún llamado o algo a movilización, a solidaridad.
Sí, cómo no, yo espero que haya gente aquí en la Ciudad de México y a nivel global que se solidarice con la crisis que ahorita está viviendo el espacio de la Caracola. Esperemos pronto recuperar este espacio y seguir apoyando, ¿no?, a todos los demás colectivos. Sí, vamos a ver qué opciones legales tenemos para revertir estos sellos y regresar, ¿no? Y esperemos también contar con el apoyo de mucha gente, de mucha banda.
Gracias.
Edomex, informe de terror. Y para recordar que en el Estado de México los feminicidios siguen en aumento, a pesar de la alerta de género implementada en 11 municipios, el Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio dio a conocer su informe anual correspondiente al año 2016, en el cual señalaron que durante ese año se cometieron 263 feminicidios en la entidad, de los cuales 39 ocurrieron en Ecatepec. 17 más ocurrieron en Naucalpan, en Toluca 16, en Chimalhuacán 15, en Chalco 13, 12 en Nezahualcóyotl, 11 en Tultitlán, en Ixtapaluca, Nicolás Romero y Tlanepantla 9 respectivamente, y en Cuautitlán Izcalli 7 feminicidios. Como si no bastara y para prueba de que la alerta dictada en 2015 no ha tenido resultados, en tan solo un mes se han cometido 17 feminicidios en Ecatepec, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl en lo que va de 2017. Para derramar el vaso, el Observatorio Ciudadano denunció que la mayoría de los feminicidios cometidos en el último mes no han sido reconocidos como tales, a pesar de que las víctimas han presentado signos de violencia sexual, lesiones, mutilaciones o su cuerpo haya sido exhibido públicamente, los cuales son considerados como elementos que caracterizan el feminicidio. Chiapas, en riesgo la libertad de Roberto Paciencia. El pasado 2 de febrero, el grupo de trabajo No Estamos Todas y el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, manifestaron su preocupación por el riesgo de que sea nuevamente encarcelado Roberto Paciencia Cruz. Roberto fue detenido el 9 de agosto de 2013 acusado de secuestro, pero los abogados demostraron que durante la detención y su encarcelamiento se documentaron actos de tortura, detención arbitraria y un juicio injusto, violando los derechos a la libertad personal, a la integridad, seguridad personal y el acceso a un debido proceso. El Ministerio Público, a pesar de no haber podido sostener la acusación en contra del compañero Paciencia durante el juicio y a pesar de las violaciones mencionadas contra su persona, interpuso un recurso de apelación contra dicha sentencia absolutoria. Según la información con la que se cuenta, el estudio del caso y la propuesta de sentencia de apelación de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 3 de San Cristóbal de las Casas, cuyo titular es el magistrado Ramiro Joel Ramírez Sánchez. La propuesta será votada por los magistrados que integran la sala a mediados del mes de febrero. Estemos atentos. Guanajuato. Otro despojo en favor de transnacionales. El 3 de febrero se denunció que un contingente de funcionarios y policías estatales se apersonaron en el ejido de Caleras de Ameche para notificar que un predio del ejido ha sido expropiado y pasará a manos de la empresa japonesa Toyota. Se trata de 7.5 hectáreas cuyo propietario no está de acuerdo en entregarlas, pues piden 2.5 millones de pesos y el gobierno solo quiere pagar 1.4 millones. Los campesinos que trabajan el predio se mantuvieron firmes y lograron el retiro del contingente oficial. Este litigio está ligado a un negocio turbio realizado por funcionarios de la Procuraduría Agraria durante el sexenio de Calderón, quienes compraron a bajos precios terrenos para la instalación de Toyota en Apaseo El Grande, operación que ahora se quiere repetir en Caleras de Ameche. Ciudad Monstruo, otro golpe contra nuestras compas del Chanti. La madrugada del 7 de febrero, el gobierno de la Ciudad Monstruo nuevamente traicionó las mesas de diálogo y en esta ocasión envió más de 300 granaderos y trabajadores de limpieza de la ciudad para desalojar el campamento que mantenían los compas del Chanti Olín. Recordemos que apenas el 21 de noviembre el gobierno desalojó a los integrantes que se encontraban dentro del espacio cultural Chanti Olín, localizado en Melchor Ocampo 24, esquina con Río Elba, deteniendo a 27 personas y deportando a uno de ellos a Guatemala. Las compañeras y compañeros del Chanti Olín instalaron un campamento a las afueras del edificio para exigir la devolución del espacio, así como el equipo que usan en sus talleres, entre ellas computadoras, grabadoras, instrumentos musicales, instrumentos de reparación de bicicletas, entre otros. Para leer la nota completa te invitamos a visitar nuestro sitio quehuelga.net. Chihuahua, terror en la sierra. Apenas pasados 15 días del trágico asesinato de Isidro Valdenegro en la comunidad de Coloradas de la Virgen en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, el 31 de enero fue asesinado Juan Ontiveros Ramos, quien hasta ese momento era el comisario de policía de dicho municipio. A Juan lo buscaban los sicarios para acallar su voz, sobre todo porque después del asesinato de Isidro Valdenegro, Juan, junto con otros gobernadores indígenas, denunciaron la grave situación de violencia que se vive en la sierra, así como los procesos agrarios en los que están inmiscuidos. Juan Ontiveros fue desaparecido el martes 31 de enero por desconocidos quienes lo detuvieron en una ranchería llamada Los Flacos. El cuerpo de Juan fue encontrado dos días después a las orillas de la carretera. Desde este espacio exigimos alto a la masacre. Huelga de hambre por la ley de amnistía. Como una medida de presión para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal apruebe la ley de amnistía a los presos políticos de la Ciudad Monstruo, dos compañeras iniciaron una huelga de hambre el día 8 de febrero, afuera de ese recinto legislativo. Se trata de Luna Flores, detenida en 2013 durante una manifestación, y de Cristina Bautista, hermana de Alejandro Bautista, quien antes de fallecer fue víctima de detención arbitraria. Cerca del mediodía retiraron la protesta, pues el presidente de la Asamblea prometió una reunión para tratar el tema de la amnistía el próximo 13 de febrero. Las compañeras manifestaron que iniciarán una huelga de hambre ese día si no hay una respuesta favorable. Presentación de la revista Palabras Pendientes. Las compañeras de Tejiendo, Organización Revolucionaria, presentarán un nuevo número de Palabras Pendientes, dedicado en esta ocasión a la lucha de Santa María Ostula. Este número abre una serie dedicada a los pueblos del Congreso Nacional Indígena. La presentación la realizarán integrantes del CNI, el colectivo Sin Rostro y Compas de Thor. Esta presentación se llevará a cabo el sábado 11 de febrero a las 5 de la tarde en Casa de Ondas, ubicada en Manuel Carpio, número 117, en la colonia Santa María la Ribera. Invitación a participar en la Caravana 43. Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa nos invitan a participar en la caravana Tejiendo 43 Esperanzas, la cual se llevará a cabo entre los días 12 y 17 de febrero en ciudades como Guadalajara, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Cuernavaca, Oaxaca, Puebla y Tuxtla Gutiérrez, para luego terminar en la Asamblea Nacional de Indignados los días 25 y 26 de febrero en la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad Monstruo. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Segundo aniversario del Café Zapata Vive. Los invitamos a celebrar con baile y resistencia y alegre rebeldía 2 años del Café Zapata Vive. Estarán presentes integrantes del Congreso Nacional Indígena, las madres y los padres de Ayotzinapa, compas de Xochicuautla, de las abejas de Acteal, entre otros luchadores sociales. En la parte artística se presentarán Taller del Sur, Mexican Sound System, Toque Bulanga y varios grupos más. La cita es el sábado 11 de febrero a partir de las 2 de la tarde en Certificados número 6, Colonia Álamos, cerca del Metro Xola. La cooperación es de 20 pesos para apoyo del Congreso Nacional Indígena.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia, 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 resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.